Hace tiempo escuché una frase que decía: probablemente pensemos que nunca hemos logrado nada en la vida, y de repente nos sentamos a hablar con una persona que nos hace saber lo mucho que nos admira por todo lo que hemos logrado. Y es súper probable que tú pienses lo mismo de esa persona, mientras él o ella se sienta como tú, es decir, como que no ha logrado nada en la vida. Y en definitiva, para mí, así se siente la crisis de los 20. Mi nombre es Natalia Briceño, psicóloga mención clínica, su host, y estás escuchando el primer episodio de A Mis 20 Podcast. Principalmente te mando un abrazo enorme por estar formando parte de esto que quiero que sepas es un paso sumamente importante en mi vida, que tiene muchísimo significado y que parte de precisamente dejar de sentir que necesitaba estar 100% lista para poder dar esos primeros pasos. Hay una frase de una canción de Rebollana que me encanta, que dice que los pasos no se dan con prisa, pero se tienen que dar. Y más adelante vamos a ahondar un poquito más sobre esto, pero principalmente hablemos de la crisis de los 20. Es bien sabido que la crisis de los 20 no es una invención de las personas que tenemos 20 años, y que no solamente existen las crisis a esta edad. Hay una crisis de los 30, una de los 40, una de los 50 y una de los 60, caracterizadas todas por cosas muy diferentes, pero que principalmente nos pueden recordar una cosita. Y es que no estamos solos viviendo esto, ¿ok? En cada crisis hay cosas sumamente generalizables que existen de esa forma precisamente porque a todos nos pasan. Todos en esta etapa de nuestra vida deconstruimos a ese niño o adolescente que nos ha acompañado durante los últimos 20 años de nuestra vida hasta llegar a este punto de cumplir 20 años, y deconstruimos este niño y este adolescente para convertirnos en un adulto, ¿ok? Un adulto con nuevas creencias, un adulto con una identidad diferente, un adulto con nuevas formas de ver la vida, principios, maneras de relacionarse, entre tantas cosas. Yo hace tiempo aprendí algo que me cambió la forma de vivir esta década. Después de pasar mucho tiempo sintiéndome sola y pensando que solamente yo tenía estos momentos de crisis existencial, que solamente yo me sentía un día del mes como que quería cambiarme de carrera, quería emigrar, quería emprender, quería cortarme el cabello, o tener esta sensación constante de siento que me estoy perdiendo algo. Todo el mundo está haciendo cosas y yo no las hago. O esa sensación de por qué yo siento que la gente avanza y a mí me cuesta tanto ver mi progreso. Y justamente lo aprendí en la carrera, y es que por analogía, todo lo que a mí me pasa le puede pasar a otro, y viceversa. Y no tardé mucho en darme cuenta de que a esta edad, a los 20 o en los 20, todos podemos sentirnos así un mínimo de 100 veces en esta década. Y que probablemente si yo me sentaba a hablar con otra persona que también tuviese esta edad, se iba a sentir muy similar a mí, y viceversa. Lo que caracteriza principalmente a las crisis es la transformación, y desde mi punto de vista, lo que más la caracteriza es la transformación del sentido y el propósito de vida, que no es más que eso que nos hace pararnos de la cama todos los días, que no es más que eso que nos impulsa a tener o hacer determinadas cosas en pro de algo que queremos. Y me atrevo a decir que en esta edad el sentido de vida va sumamente ligado con la necesidad de volvernos independientes y más autónomos. En mi caso en particular, creo que un buen paso para entender esto era decirme, y de hecho me lo sigo diciendo, que no necesito tener para poder ser. Quiero ejemplificar esto un momentico con algo que me pasó justamente cuando estaba quizás desarrollando esta idea del podcast, con estas ganas, con esta emoción, con todo esto que quería. Me puse a investigar y llegué a un blog de un podcaster que decía: el primer paso para grabar un podcast es que entiendas que el mejor micrófono que tienes para empezar es justo el que tienes, no el que te quieres comprar, no al que quieres llegar, no con el que sientes que el sonido va a escucharse mejor, sino justamente el que ya tienes hoy. Y eso me hizo entender que no necesitamos tener para poder ser. Que no necesitamos tener para poder quizás sentirnos totalmente autorrealizados y que no siempre vamos a dar los primeros pasos tal como lo imaginamos en nuestra mente, con ese ideal de que tenemos que tener todo listo para poder ser felices, para poder ser independientes, para poder sentirnos plenos o satisfechos. Fíjense que empecé a pensar que mis creencias sobre volverme independiente iban sumamente ligadas a manejar un carro. Y mi diálogo interno sonaba mucho como, si yo sé manejar, yo puedo ir a donde yo quiera. Puedo manejar mi tiempo, puedo ser más responsable. Si yo sé manejar, puedo hacer mis cosas sin depender de otro. Y era muy loco porque yo desplazaba toda la responsabilidad de esta situación de no saber o saber manejar a mis papás. Y si alguien me preguntaba que por qué yo a esta edad no sabía manejar, siempre decía, es que mis papás no me han enseñado. Y si se dan cuenta, manejar realmente era una metáfora que representaba ese pensamiento de no estoy lista o no estoy queriendo hacerme responsable de manejar las cosas que sí puedo manejar en este momento. Y fíjense que uso esta misma palabra de manejar, manejar un carro, manejar tu vida, porque es lo mismo. Y realmente yo lo que hacía era desplazar esta responsabilidad porque quizás no estaba lista para asumir que todo lo que yo quería que pasara en mi vida en este momento dependía netamente de mí y no de otro. Todo lo que yo sí podía controlar. Ojito pelado con eso. Y después sé que ahondaremos mucho más en ese tema de las cosas que están bajo nuestro control, en nuestras manos y aquello que no. Y definitivamente yo creo que muchos hemos estado en este lugar. Sí, yo creo que si yo te describo la mentalidad de hijo, que la mentalidad de hijo es una mentalidad caracterizada por depender, ¿ok? Si hablamos de lo evolutivo, un hijo es hijo porque tiene una madre, y una madre es una madre porque tiene un hijo. Y es una relación de dependencia, en la que el hijo constantemente necesita de la madre para poder quizás lograr dar ciertos pasos en su vida hasta que poco a poco va aprendiendo a hacer las cosas por su cuenta. Pero esta mentalidad de hijo va mucho más allá. La mentalidad de hijo es una mentalidad dependiente a nivel emocional, una mentalidad dependiente a nivel conductual, una mentalidad dependiente que directamente, si no la trabajamos y si no la construimos en este proceso de volvernos adultos, probablemente se pueda ver de esta forma. Y si no reconoces a nadie en tu entorno que sea de esta forma, es probable que seas tú. Y no pasa nada, ¿ok? No pasa nada si tú eres esta persona. Porque lo importante es que reconozcamos que estas creencias quizás ya no son funcionales para nuestra vida. Es probable que una persona con mentalidad de hijo entre a trabajar en una oficina y todo lo que le salga mal sea culpa del jefe. Es probable que con la mentalidad de hijo, si no logramos algo que queremos en la vida o no logramos algo que queremos al tiempo que lo queremos, es culpa de nuestros papás o de la crianza que nos dieron. Otro ejemplo es que si nos sale mal un trámite de algo que estemos haciendo, es culpa del gestor o de la persona que nos está atendiendo. Nunca es nuestra culpa, nunca es nuestra responsabilidad. Y un caso quizás bastante común es: en el colegio todo es culpa de las maestras, en la universidad todo es culpa de los profesores. Y así crecen demasiadas personas, sin detectar que muchas veces esas creencias se vuelven disfuncionales para nosotros mismos. Porque es así de sencillo. Una persona que no logra reconocer aquello de lo que es responsable, difícilmente puede reconocer cuáles son aquellas cosas que puede hacer para trabajar en sí mismo o mejorar su realidad. Si no reconocemos qué está en nuestras manos, vamos a seguir intentando controlar todo lo que se escapa de nuestras manos y nunca vamos a asumir lo que realmente está bajo nuestro control, que directamente es lo que podemos modificar. Entonces, en mi caso particular, yo descubrí que esa mentalidad de hija no hacía más que frustrarme y lo único que lograba era sentirme imposibilitada a dar como estos pasos en la dirección que yo quería y al tiempo que yo quería. Y me di cuenta de que eso era precisamente lo que principalmente había que modificar. En este punto del episodio, me gustaría que te tomes el tiempo de identificar un pensamiento que tengas que suene así como, cuando yo haga X cosa, seré X cosa. Por ejemplo, cuando yo me mude, seré organizado con mis cosas. Cuando yo me mude, seré más responsable con mi tiempo. Cuando yo maneje, seré puntual. Cuando yo me vaya del país, seré independiente. Cuando yo haga dinero, seré feliz. Quiero que te des cuenta por un momento de cómo condicionamos nuestras acciones, aquellas que tenemos o no tenemos, en base a una cosa, a una acción que sentimos que tenemos que hacer para poder ser. Te hablo desde el epicentro de la crisis. No creas que te hablo desde un lugar en donde ya recorrí demasiado de esta década de los 20. Te estoy hablando mientras la atravieso y la experimento, así como tú. Y quiero que sepas que no estás solo sintiendo esa incertidumbre o sintiendo ese temor por lo que puedes hacer con tu vida. En nuestra crisis de los 20, démonos el permiso de equivocarnos, de descubrirnos, reinventarnos y de construirnos las veces que sean necesarias. Yo te prometo que no te estás quedando sin tiempo y que tampoco te estás perdiendo de nada. Baja tu tiempo y ese es el mejor ritmo en el que puedes andar. Gracias por escucharme, por formar parte de esto. Te mando un beso gigante y nuevamente te doy las gracias por formar parte de un espacio que para mí es terapéutico. Espero que tengas un excelente día, una semana súper bonita y nos vemos el próximo miércoles. Con amor.